Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y como no, a don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Poca manga corta veo hoy en el estudio, Pepe.
Poca. Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de lo que nos trae todos los la prensa deportiva especializada, quería decir, sobre lo último que está aconteciendo en el pelotón internacional. Vicente, noticias, pero no muchas, ¿no?
¿Qué nos vas a empezar a contar hoy? ¿Lo de Pinocho, Vicente, o alguna otra cosa?
Ya te has enterado de lo de Pinocho, ¿no? Qué jodidos son. Bueno, pues el tema es que como las competiciones prácticamente se han terminado, entonces ahora toca hablar de lo que va a pasar el año que viene. Entre ellas, bueno, está la presentación del Tour de Francia, luego hablaremos de ella, pero antes de eso yo quisiera dar una encuesta que han sacado aquí. Según el diario gratuito Metro, que debe ser de los pocos que quedan, ¿no?
Yo pensaba ya no quedaría.
Este es que debe ser multinacional, porque claro, si la ha dicho la encuesta entre los franceses. Bueno, pues resulta que nada menos que el 81%, ojo, el 81% de los franceses encuestados no cree que la próxima edición del Tour de Francia vaya a estar limpia. Fijaros el tema, ¿eh? 81% de los franceses encuestados.
Vicente, ¿tú no crees que esto es un fracaso para el Tour antes de empezar?
Eso digo yo, eso que están hablando del Tour, el Tour que es de los franceses como prácticamente como la Torre Eiffel.
Sí, sí.
Bueno, pero ya viene, digamos, el lado menos ácido del asunto, o menos amargo, y es que
el porcentaje de los pesimistas es menor entre el grupo específico de seguidores de la Ronda Gala. Es decir, más o menos podíamos esto igualarlo a más o menos el grupo específico de la gente que practica deporte. Porque si es seguidores de Ronda Gala y tal y cual, pues bueno, casi todos los que lo siguen posiblemente han cogido alguna bicicleta alguna vez.
Pero yo creo que es lógico también esto.
Y de los cuales, nada más que... No, pero fíjate, la diferencia es bestial, ¿no? De los cuales un 64% piensa que no habrá casos de dopaje, con lo cual significa que el 36% frente al 81%, o sea, menos de la mitad, es los que no lo tienen claro, ¿no? O sea, fíjate el tema este.
Sí, que... sí, pero tú ten en cuenta que una cosa es cuando entrevistas a la sociedad francesa en su conjunto,
claro.
Y otra cosa, como lo bien dices, es cuando estás entrevistando, vamos a decir que a personal aficionado al mundo de la bicicleta.
Sí. Vale. Sí, sí. Yo creo que en España sería igual o peor todavía. Me da la espina.
Sí, claro. Pero entonces, para mí, el drama que tenemos es que si la competición ciclista por excelencia a nivel mundial es el Tour, realmente, y la duda que hay sobre la autenticidad del futuro ganador prácticamente es, a nivel francés, es muy alta. ¿Qué le damos de validez a los triunfos de los restantes en las restantes competiciones internacionales?
Sí, la verdad es que está.
Es que la reflexión sobre esta noticia, yo creo que va a marcar el ciclismo en los próximos años.
Pues sí, yo creo desde luego, como hemos dicho aquí varias veces, que es necesario que todos los integrantes, todos los que están involucrados en el deporte del ciclismo y en el negocio del ciclismo, que al fin y al cabo es un, como tal deporte, pues es un acontecimiento que mueve muchísimos millones, pues creo que tendrían que tomarse las cosas mucho más en serio que se las toman. Y si hacía falta hacerme a culpa hacerlo, y si hacía falta hacer borrón y cuenta nueva, o una cosa de esas. Pero es evidente que hay que dar un golpe de credibilidad un poco al ciclismo. Eso me da la espina a mí. Y por último, en la noticia esta también hay una cosa curiosa que también cuadra perfectamente con lo que todos nosotros vemos fin de semana o día que salimos. Y es que en 2009 un 27% de los encuestados se interesaban por la Ronda Gala. Y sin embargo, en la última encuesta este porcentaje ha subido del 27 al 35.
Pero esa ya es un interés malsano.
Eso, hombre, pensando mal, desde luego, digo, ese 7, ese 8% es de, claro, de morbosos, ¿no?
Morbosos totalmente.
Que busca eso.
Porque ahí no buscas la competición dentro del mundo de la bicicleta. No, estás buscando otro tipo de información muy distinta.
Pues bueno, vamos a pensar que no buscan el morbo, sino que buscan el deporte y el espectáculo.
Qué bondadoso eres, Vicente.
Bueno, es que ya no nos queda que cogernos, la verdad es esa. Y ahora ya vienen pues noticias, ya un poco vamos a hablar, aunque no tenemos exactamente, a mí me gustaría más adelante sacarle más jugo a esto, porque la verdad es que no, he leído cosas que no me cuadran, y no sé si vosotros igual lo sabéis, pero yo no lo sé. Ya hemos dicho que se ha presentado el centésimo, o sea, el Tour del Centenario que llaman. Bueno, pues cosas distintas de los otros, pues que íntegramente va a discurrir por carreteras francesas.
¿Centenario es el Tour número 100 o 100 años desde el primer Tour?
No. El Tour número 100.
El número, sí, porque dice el centésimo. Bien, pues entonces se sale, hemos dicho, desde Córcega, y por primera vez también, exacto, sale desde Córcega por primera vez, y entonces le han dado un sesgo distinto, es decir, será para escaladores, o sea, contrariamente a lo que este año y tal. Lo que pasa es que han querido, para mí, que lo han querido hacer más espectacular. O sea, yo creo que han tomado nota de la Vuelta a España, que fue un éxito, como dijimos otro día, y han dicho, vamos a hacer algo que se parezca un poquito a aquello, ¿no? Con lo cual, pues hay, también hay chance para los crono, o sea, para los hombres contrarreloj, porque hay tres contrarrelojes. Hay, de las cuales, unas por equipos de 25 kilómetros. Ignoro si esos 25 kilómetros serán, digamos, con topes o sin topes. Que si son sin topes, en 25 kilómetros pueden caer bastantes segundos. Bien. Luego hay dos contrarrelojes. Esas dos contrarrelojes no son de estas matadoras. A falta de saber la orografía,
El perfil que tienen son de 32 o 33 kilómetros cada una. Tampoco es eso. Y luego el tour empieza, la montaña empieza a los Pirineos y luego después desliza hacia los Alpes. Que la última contrarreloj no se hace el penúltimo día, sino que se hace 5 días antes de llegar al Parque de los Príncipes, a Campos Elíseos. Que más cosas, que la llegada a la gran nocturna, esto ya parece que sea el gran premio este de Abu Dhabi y estos, ¿no?, que corren de noche, pues la van a hacer nocturna, ¿sabes?
¿Tanta?
O sea, yo creo que es innovar por innovar. Vamos a cambiar un poquito, pero, pues, para que hablen de esto. Yo creo que es.
Pero tanta
eso,
innovación, ¿no?, necesita el Tour de Francia. Pero
eso es lo que digo.
Sí. El Tour necesita innovación de recorridos, principalmente.
De recorridos estoy de acuerdo, pero. El final de la ronda francesa acabe en los Campos Elíseos de noche, eso no le quita.
Bueno, está bien, es como el Giro, aquella etapa que hicieron de 1 kilómetro lanzado, aquello que Cipollini iba vestido de leopardo, que al final esas cosas son las que recuerdan y las que van enganchando a la gente.
Yo creo que para mí es eso, para mí es más por eso, para llamar la atención y que se llame, porque no tiene ningún eso. Es que, por ejemplo, vamos a ver, es que hay otras cosas que sí, por ejemplo, obvio decirte que con el caldo que cae en los países árabes, pues hombre, un esto de Fórmula 1 con lo que afecta al calor, hecho de noche, con una iluminación magnífica que hacen, pues sí que tiene su sentido, en cierta manera, un poquito algo tiene, ¿no? Pero es que aquí, pues que me expliquen a mí que andan haciendo la noche como de día, no lo sé, no lo entiendo. Otra novedad, esto sí que me ha chocado, es que pasa lo mismo con la Vuelta a España. Esto es que la gente cada vez empieza antes. O sea, siempre se ha empezado más o menos a primeros de julio. Este año empieza el 29 de junio.
Y no hay olimpiadas, ¿vale?, ni ninguna cosa extraña.
Pues
¿no?
Eso digo, no se sabe. 29 de junio están habiendo los dos descansos, como siempre.
No hay ningún campeonato de europeo o mundial de fútbol o algo así.
No, eso suele coincidir 2 años después que las olimpiadas, años, ¿no? Exacto, están entre medias.
Y luego, pues a nivel de recorridos, tengo aquí las etapas. Pues bueno, hemos dicho que la quinta etapa, o la cuarta etapa es a contrarreloj por equipos. Luego estoy viendo subidas. Bueno, sí hay una Pirineos que se sube a Beñeres de Bigorre, esa debe de ser llegada en alto, dice que hay 5. Y luego lo curioso es que dice que se sube el Alpe d'Huez 2 veces el mismo día.
Sí.
Y ahí me he quedado yo dándole.
¿Tiene bajada por el otro lado?
Ahí voy yo. Yo es que cuando estuve en el Alpe d'Huez, creo que os comenté que estuve haciendo la Marmot por mi cuenta, como que lo dejé para un segundo día, la subida al Alpe d'Huez, pues claro, me parecía muy poquito subir y bajar. Entonces me busqué un recorrido muy bonito, por cierto, y es que cuando llegas a Alpe d'Huez, entonces te metes por allí, entre las montañas, una carreterita, pero claro, es que esa la veo, lo que ellos llaman una carretera de pastores o algo así, ¿no? Estaba asfaltada, pero justito, con lo cual dudo que
sí,
se meta
por ahí.
Sí,
que en la Vuelta o Giro la pondrían, pero en el Tour no.
Pues ahí voy yo, dudo que y ese sí, ese llegabas a un col de 2.000 metros y luego bajabas y ibas a coger el recorrido que tienes cuando llegas del Lotaret, después de bajar el Galibier, para ir a Bourg de esto. Quiero decirte que no sé exactamente, por eso tenemos que ver estas cosas, porque
yo recuerdo en las últimas ediciones del Giro, donde han pasado el pelotón por carreteras de montaña estrechas.
Sí, no, ya te
y
digo,
no me extrañaría que pasaran por esta carretera que tú indicas, Vicente.
Pues ya te digo, ya tendremos que estudiar, ¿eh? Y bueno, pues eso es lo que hay. Realmente, bueno, sí, se sube el Mont Ventoux, que lo tenían abandonado últimamente. Sabéis, el puerto,
además,
el puerto mítico, o sea, la ascensión esta mítica. Donde
¿y acabó la etapa ahí?
Donde cayó. Sí, sí, sí,
sí, sí.
Y además es una etapa de 242 kilómetros. Tampoco, como no sabemos la geografía antes, quiero decir que... El caso es eso, que en teoría dice que para escaladores, pero bueno, también les va a hacer pupa tanto contra el reloj individual y...
¿Podemos decir que el Tour de Francia en la edición del 2013 de su centenario anuncia gran espectáculo?
Sí, sí, ellos se han buscado eso, se han buscado eso. De hecho, aunque no tenemos aquí las altimetrías, hay etapas de esta media montaña o de cuarto de montaña, pero que es un sube y baja, muy apta, pues eso, para las encerronas, las escapadas, cosas de estas. Esto es lo que he leído yo en otro sitio que han buscado, ¿eh? Pero bueno. Ah, y como cosa curiosa, dice que a la presentación acudieron los 4 últimos ganadores del Tour. O sea, el británico Wiggins, Cadel Evans, Andy Schleck y Alberto Contador. O sea, que Alberto Contador por lo menos le han dejado la han dejado ir allí, ¿no? Y bueno, te queda uno, ¿no?
No invitaron a Lance para que pasara por allí un rato.
Pues te digo, eso es lo que tenemos a nivel de presentación. Venga, más noticias del Tour de Francia. Pues que como todo el mundo se temía, después de que la UCI haya, bueno, sin hacer mea culpa, haya dicho que sí, que está con los americanos, que esto no se puede aguantar con respecto a De Aston, pues entonces el Tour ha dejado sin vencedor los años, o sea, nada menos que 7 años en blanco. 7 años con la casilla en blanco.
Entonces los premios que devuelva Armstrong los donarán a alguna entidad benéfica, ¿no?
Hasta ahí ya no lo sabemos.
Sí, a una entidad benéfica que tiene unas siglas que pone una A, una S y una O.
Pues eso digo yo, sí, exactamente.
O sea, ASO, la empresa que organiza el Tour de Francia.
Eso lo veremos a ver cómo está. O sea, que de momento nos hemos quedado con el casilla en blanco y bueno, más de uno se le habrá quedado la cara así, ¿no? Porque claro, con estas cosas dice, oye, que yo me quedé segundo, quedé tercero, quedé cuarto, ¿por qué no subo un escalón, no? Pero estos han cortado por lo sano, realmente había demasiada movida y han dicho que no, esto. Y ahora vamos ya a noticias con respecto a esto, pues bueno, una entrevista que le han hecho a Cadel Evans, y entonces el hombre, viendo el recorrido que hay para el año que viene, según él, los favoritos son Contador y Froome.
¿Pero Cadel Evans todavía va a seguir corriendo el año que viene?
Bueno, él habla de que...
Si ya tiene
sí,
sus
porque,
30 y muchísimos.
Porque dice...
No es tan mayor.
30 y muchísimos, no. Pues tiene parece, 30 y tantos.
Parece mucho dice, mayor, entonces. ¿Eh?
30 y tantos, pero no muchísimos, no.
Él dice que no oculta, que el recorrido le gusta bastante, ¿eh? Y entonces dice que sí, que él va a estar en la salida, si todo va bien. Es más, quiere centrar, o sea, quiere hacerlo un poquito, lógicamente consciente de su edad, quiere hacer un poquito tipo Armstrong, o sea, que centrar toda su temporada para estar el 29 de junio.
A ver si no hace completo tipo Armstrong.
A mí lo que me llama la atención del titular que ha dado Evans, donde indica que los favoritos son Contador y Froome, es que Andy Schleck lo deja fuera.
Exactamente, se ha olvidado. Le ha cogido la palabra al padre, ha dicho, hala, esto.
Andy Schleck lo deja fuera y Andy Schleck ha dicho y ha declarado que su gran objetivo del 2013 es el Tour de Francia.
Sí.
Yo creo que aquí Cadel Evans, con tal de quitarse la presión de encima, bueno, yo creo que presión ya no tiene ninguna, porque todo el mundo entiende o entendemos que las posibilidades que tiene de ganar... Cadel Evans, la edición del 2013 del Tour de Francia, son mínimas, por no decir ninguna.
Son las mismas que tiene Menchov y cualquier otro. De
bueno, por
así.
Supuesto.
Entre
alguna casualidad que se dé. ¿Por qué? Porque ha demostrado a lo largo de 2012 que el nivel suyo respecto a la temporada 2011 ha bajado de tal grado que cualquier triunfo relevante parece difícil que se dé para Cadel Evans.
No, y sobre todo, exactamente, sí, es que esto, yo creo que lo notan mucho, incluso moralmente, cuando después de un año pletórico al año siguiente se flojea mucho, ¿no? Tenemos el caso de Cobo, que aquí hay una entrevista también con él, que dice que ha sido un año, pues, en blanco, aunque no pierde su ilusión y tal, pues también ha sido un año. Es que es muy malo, cuando un corredor un año hace un completo
sí.
Y al año siguiente se hunde.
Pero es que Cobo eso, ya lo ha hecho muchas veces, además, ya, ¿eh?
Eso digo que...
Pero yo te digo una cosa, yo ese tipo de deportistas, de ciclistas, no los termino de entender. ¿Cómo en un año explotas como deportista y no mantienes cierto nivel? Ya no te digo progresión de que vayas avanzando más cuando has explotado un año y estás en la cumbre, pero sí mantienes cierto nivel en los años siguientes. Yo ese tipo de deportista no termino.
Yo creo que es flojera mental sí. O algo así, ¿verdad?
Yo creo que es psicológico lo sí. Que
bueno,
le sucede.
Sí. Que bueno.
Sí, pero fijaos que
es que es difícil,
bueno,
¿eh?
Pero, bueno, puede, si está... vosotros tenéis tan buena fe, vale.
No, vamos
no,
a
sí, no, oye.
Pero
Dios me quite
lo que estamos todos de acuerdo, yo creo...
idea malévola.
No.
Pero lo que estamos todos de acuerdo es que es un bache muy difícil de superar.
No, pero psicológicamente estar año tras año, lo que hace Contador, es realmente complicado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Esa dureza psicológica que tiene, pero, capaz de superar y estar peleando, ¿eh? Con
Manolo,
todos los problemas que tiene.
Sí, Manolo, pero eso te da que Contador es un deportista de élite al máximo nivel. Y pase lo que pase, él está ahí. ¿Por qué? Porque un deportista de máximo nivel no significa que físicamente seas de los mejores, sino que además tienes que tener una mentalidad fuerte.
También el apoyo, de la gente con quien te rodeas, de tus psicólogos, de tu equipo, no solamente preparadores físicos.
No, no, lo que te digo es que un deportista,
es todo.
La condición física es parte de su preparación, pero no es única.
Y en un ciclista más, ¿eh?
Sí, muy duro, totalmente. Tú ten en cuenta que los deportes de donde la parte psicológica es fundamental, lo que decir, los deportes de gran fondo. Pues donde todos, cuando hemos hecho una etapa larguísima, has tenido ganas de bajarte de la bicicleta y tirarla por un barranco y no volverla a coger en tu vida, pues imagínate eso día tras día, en una competición de 3 semanas. Pues o tienes una mente extremadamente bien amueblada y muy fuerte, o la condición física que tú tengas, por buena que sea, pues la abandonas.
Y luego que te salgan algunos resultados y que eso...
Claro. Es que todo tiene que ir.
Sí, pero sobre todo, por lo que dices tú, que tengas el convencimiento, es decir, esa confianza en ti mismo, no basada en medidas aleatorias o en medidas fugaces, sino basada en un fondo consistente que tengas de que tú eres de los mejores, sino el mejor. Entonces, si tienes eso y te lo crees de verdad, claro, ¿quién sabe mejor que uno mismo lo que ha hecho para llegar ahí?
Tu equipo. Sí.
¿Eh?
Tu equipo también lo sabe.
Bueno, pero de todas maneras, uno es el que mejor lo sabe, porque siempre sabes que está el equipo, y ha habido casos de ciclistas que iban por fuera del equipo. Sabéis que y el equipo
se ha dado.
Pocos, pero alguno habrá habido. Te vengo a decir que uno es el que mejor lo sabe. Entonces, si tú tienes ese convencimiento, al mismo tiempo también gozas de un cierto prestigio. Fijaros, por ejemplo, que a Contador, a pesar de esto del clenbuterol y esas cosas, ninguno en el pelotón internacional ni eso, ninguno se ha atrevido a señalarlo con un dedo y decirle: tú eres un tramposo y todo lo que has ganado ha sido porque has hecho trampa.
Pero eso de Armstrong tampoco, hasta ahora. Nadie.
No, de Armstrong sí que se hablaba. Bueno, sí que se hablaba algo.
Bueno,
sí, se ha dicho,
señores.
Si no, uno se señalaba.
Bueno, señores, sí, está claro. Ahora mismo, ¿cómo te diría? Los únicos que le están tendiendo una mano a Lance Armstrong después de lo que le está cayendo son algunos ciclistas o exciclistas españoles. Del resto del pelotón, ninguno le tiende, como te diría, ni una frase amigable, ni nada por el sentido.
Samuel Sánchez fue el otro día, ¿no? ¿Quién?
Y más de uno.
¿Qué dijo?
Que tampoco era... se podía incriminar a la gente simplemente por declaraciones de compañeros.
Vale,
así
pero tienes a Mar Sánchez, tienes Contador, tienes Indurain, tienes.
¿Indurain también ha dicho algo? ¿Qué ha dicho?
Sí, que no se cree todavía que realmente
hay gente.
A Lance Armstrong sea capaz de hacer lo que se presume que según el informe de Losada...
Los 200 folios.
Los 200 folios, exacto.
Yo creo que en esa historia hay gran parte de tema económico, evidentemente.
Tema económico es fundamental.
Llevan muchos años intentando reclamarle los premios que les han pagado los organizadores.
Y
lo están consiguiendo, y al final.
Sí.
Al final pagará.
Bueno, pues dejarme que dé una noticia. Bueno, el presidente de la Unión Ciclista Internacional, Patrick McQuaid, ha dicho que tomarán las medidas necesarias, que actualmente el ciclismo consta, o sea, el ciclismo y todo lo que mueve el ciclismo tiene en sus manos una serie de controladores, llamémosle pues análisis de laboratorio, seguimiento biológico y tal, mucho mejor que el que había hace 7 u 8 años, y que entonces ellos van a poner todos los medios que tengan, e incluso los que hagan falta, para que sea una nueva etapa y que no vuelva a pasar esto. Eso es lo que ha dicho el tío.
Bueno, empiezan a ver...
Consciente de lo que se están jugando, obviamente. Y ahora viene la noticia esta, que realmente esto es muy fuerte.
Ahí va yo para contestarte la noticia que acabo de dar.
Claro, pero cada uno tiene que arrimar el asco a su sardina. Claro, estos también se juegan también algo, ¿no? Resulta que 5 grandes diarios europeos, que se caracterizan por tener, digamos, una buena parte de su información dedicada al ciclismo, pues han hecho un manifiesto en el cual se pide la regeneración del ciclismo desde el kilómetro cero. Estos equipos son L'Équipe en Francia, la Gazzetta dello Sport en Italia, estos Estados Unidos, el nacimiento del Tour y del Giro respectivamente, y luego nada menos que el Times y los belgas, el país donde se tiene una religión, Le Soir, y uno alemán, parece ser.
Y el país español también se ha sumado.
¿Ah, sí?
Sí, pues este habrá venido después.
Entonces, por eso digo, son diarios que sí que le, digamos, que lo siguen, que el ciclismo lo siguen. Es uno de los deportes que lo siguen, ¿no? Y tienen redactores especialistas y sí que te podrá gustar más o menos, pero es evidente que sí que lo siguen. Entonces, dicen ellos, creemos una nueva generación de ciclistas que pensamos que será volver imposible. Imposible volver a empezar con las mismas estructuras, el mismo funcionamiento, las mismas reglas y las mismas personas. O sea, que lo que quieren es, lo he dicho, partir renovación total, ¿eh? Porque si no, dice que aunque lleguen nuevos ciclistas, si la gente que está son los mismos, pues ya esto. Fijaos nada menos lo que piden. Porque la renovación total implica, pues no sé, pues desde que los entrenadores, directores técnicos, médicos, todos fuesen nuevos, pues claro, es evidente que si vienen los que están, lo que saben hacer ya lo saben hacer, porque lo han hecho toda su vida, ¿no?
Y una cosa fundamental es que los dirigentes de la Unión Ciclista Internacional, la UCI, cojan las maletas. Y el más lejano, si fuese español, se vaya a Australia. ¿Qué quiero decir con esto? Que están poniendo el punto sobre la I en el sentido de que la UCI tiene mucho que ver en todo lo que ha sucedido. Parece ser. Parece ser que esto
se hace un ataque frontal a la UCI, diciendo que tiene una gran responsabilidad, claro, en todo lo que ha pasado, que no se puede confiar en ellos, y en eso se basan, pues bueno, todos los informes que ha pasado, por su mayor de Padua, con respecto al doctor Michele Ferrari en Italia, y aquí en España, pues la Operación Puerto, ¿no? Cuando todas las federaciones y todas las cosas, pues estaban mirando hacia otro lado.
Exacto.
Mientras esta gente está esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente hay una sugerencia, esto es muy largo, si queréis lo podemos dejar para el próximo día, porque bueno, ellos hacen 8 recomendaciones nada menos, que con letra pequeña ocupan un cuarto de folio, o sea que si queréis lo podemos dejar otro día, que hoy ya hemos hablado bastante de esto. Igual, además, ahora es lo que decís, aquí precisamente sí que aparece que fue El País también el que metió estas cosas, y bueno, pues... esperaremos la semana que viene y hablaremos más.
Guárdatelo para la semana que viene, que hay que desarrollar ese tema.
Perfectamente. Bueno, lo dicho, que el ciclista Cántabro Cobo pues reconoce que ha sido un año muy flojo y que va a hacer todo lo posible y que sueña con mejorar en el 2013. Él aún se sigue sintiendo arropado por el Movistar. Sabéis que el Movistar lo fichó el año pasado, después de que ganó la Vuelta a España, y donde, bueno, piensa continuar ayudando en todo lo que pueda a su líder, Alejandro Valverde.
¿Pero tú crees que Cobo va a presentar mejor palmarés en el 2013, al final del 2013, que en el 2012?
Dependerá de cuál haya sido la causa del bache del 2012. Al final todo se resume en eso. Porque si son unas causas que son llevaderas, que puede, lo que estaba hablando antes Paco, ¿no? Si puede haber un equipo de psicólogos, un equipo de esto que le puede reconducir, ¿no? Y puede el hombre volver a coger esa confianza que, como decíais, toda su vida deportiva, digamos, ha sido un sube y baja. Pues si vuelven otra vez a subirlo, pues el hombre aparentemente sí que demostró en el 2011 que sí que estaba en condiciones de estar en lo alto. Que ganase o no depende de los que compitan, ¿no?, con él. Pero desde luego está esto.
Qué buenos sois. Y... Yo la fe que tenía en Cobo a principio de la temporada 2012 la he perdido.
Bueno, bien, esperemos al 2013. Y ha habido un nuevo fichaje en Movistar. Esto están continuando metiendo dinero. Han fichado al colombiano de 21 años, Ospina, que parece, si es colombiano, pues supongo que será un buen escalador.
Y ahora viene lo de Pinocho.
Exactamente. Lo que pasa es que esto, yo es que cuando lo vi la primera vez pensaba que era de broma, ¿no?
Era un chiste, no, el ciclismo realmente es así.
Desde luego, esta
es
gente,
así. Cuenta, Vicente.
Pues nada,
cuéntanos.
Que es la mascota, Pinocho, con su nariz larga, es la mascota elegida por la UCI para el Mundial de Ciclismo que se celebrará en Toscana el año 2013.
Señores, me molesta el tema.
También hace falta saber si fuera de nuestras fronteras el Pinocho, digamos, tiene el sentimiento, la connotación esa de mentiroso, claro, que tiene aquí en España. No se sabe. Como la tenga, desde luego, sí, se han lucido.
Pinocho. El cuento es así. Bueno, ¿lo traducirán o no lo traducirán?
Eso digo, pero yo. Igual es que lo hemos hecho nosotros más de allá, ¿no?
La base del cuento de Pinocho es la que es. Y tú lo hablarás en un idioma o lo hablarás en otro.
Yo sigo pensando que eso se lo ha hecho Cruz y Raya, el logotipo ese, porque no puede ser.
¿Tú crees que... o creéis vosotros que la UCI puede hacer las cosas peores para el ciclismo, aquel que en principio representan y defienden?
Hombre, se lo tendría que currar bastante, ¿eh?
¿Para hacerlo peor?
Sí, sí. Para hacerlo peor, tendría que pensar hacer un planning muy bueno.
Parecen que sean como los últimos gobiernos que ha tenido España.
Con esto lo van consiguiendo, ¿eh?
Sí, poco a poco.
Con esto ya lo van consiguiendo.
Yo no sé quién serán peores, si los últimos gobiernos españoles o los que están ahora en la UCI. Es que son pésimos.
Es como decía Rucho Marx, ¿no? De triunfo en triunfo hasta el fracaso total.
Exacto.
Prácticamente es cuestión de tiempo. Déjalos que al final...
Hablemos
la
de
verdad es que esto es una cosa muy seria, porque realmente, y además, sí. Es lo que estamos hablando, ¿no? No solo está en juego pues el espectáculo que nos dan, lo bien que lo pasamos, todas estas cosas, está en juego la carrera profesional de muchísimos centenares de ciclistas que han hecho de esto su profesión, y que los tíos, nada más que por el esfuerzo y la constancia y la abnegación que trae el deporte este, yo creo que se merecerían un tratamiento mejor de dicho deporte, incluidos ellos mismos. Es decir, pero, aquí todos estamos involucrados, estamos
pero,
en eso.
Pero, Vicente,
desde
cuando,
luego se está jugando mucho y...
Cuando estamos leyendo información...
Esto tiene que cambiar, ¿eh?
Pero cuando estamos leyendo información que nos llega a nuestras manos... de personas que están interviniendo en temas no muy transparentes, supuestamente no muy transparentes, donde están interviniendo en esos temas supuestamente personas vinculadas muy directamente con la UCI,
sí, sí, claro,
donde
claro.
Están interviniendo cosas muy extradeportivas, el que realmente apuesta por su condición física y dejar todo lo que tiene encima de una bicicleta en las pruebas deportivas, yo creo que el que mira, como decía, otros intereses totalmente ajenos al deporte, el deportista, lo que menos le interesa es si llega o no llega. Lo que le importa es que llegue otras cosas a su mano. Supuestamente, claro.
Bueno, en fin, no hay ninguna más. No nos pongamos pesimistas y pensemos en eso. Pensemos en lo que se disfruta cuando ves a esta gente dejándose la piel ahí y haciendo lo que nosotros, más de uno, nos gustaría hacer, aunque fuese a pequeña escala.
Por supuesto que sí. Esperemos, como decimos todas las semanas, y que realmente se cumpla. La semana que viene, más noticias y seguramente mejores, que para eso, con poquito, basta.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Hoy tenemos con nosotros a un ya habitual por estas ondas. Ha escrito Planifica tus pedaladas, alimenta tus pedaladas. Y ya solo con eso yo creo que todos nuestros oyentes sabrán que nos referimos a Chema Arguedas. ¿Estás por ahí, Chema?
Sí, hola, buenas tardes.
Ahora nos vienes a hablar un poco de tu nuevo libro, que es Planifica tus pedaladas para mountain bike, ¿verdad?
Sí, así es, BTT.
¿Has tenido en cuenta a la hora de escribir el libro toda esta revolución que hay ahora en el mundo del BTT con las bicis de 29 pulgadas y un solo plato?
No, la verdad es que desde el punto de vista de la preparación física no hay planes de entrenamiento para rally, para maratón, para pruebas de etapas, para ruedas de 26, de 29, o sea, la preparación física es una cosa y luego los avances, como puede ser rotor, ruedas de distintas pulgadas, eso es otra cosa.
Bueno, y hemos traído también, para que te ponga ahí, te exprima en el mundo de las ruedas gordas, a nuestro especialista en el BTT, que es Manolo del Río, y, y aquí está también con nosotros para preguntarte y sacarte jugo en ese tema.
Hola, Chema. Buenas.
Hola.
¿Alguna vez hemos cruzado algún mail a través del foro? Y bueno, nada, comentarte algunas cosas. Primero, felicitarte por los anteriores libros, que nos parecen fantásticos. Y esperamos que este, bueno, lo tengamos ya pronto en nuestras manos. Preguntarte, en los primeros libros, en el primer libro, tú dividiste el periodo de preparación en 12 semanas, siempre orientado a la quebrantahuesos, y luego 8 semanas más, bueno, tú los llamas microciclos, mesociclos, sí. Y luego un periodo de adaptación a la competición de unas 8 semanas más, ¿no? 8
sí, 6-8 semanas, sí.
En este libro, estas pinceladas que nos das para preparar las pruebas a las que nos queremos apuntar o disputar, ¿sigue manteniendo estos tiempos o al ser las distancias que vamos a hacer más cortas, acortamos también nuestros periodos?
Se tiene que mirar desde varios puntos de vista. De acuerdo que no es lo mismo preparar una cicloturista de fondo, de gran fondo, que una competición de rally donde vas a estar durante hora y media, dos horas, o una maratón que tampoco sabes que puede ser una maratón de 165 kilómetros o pues una maratón de 80 kilómetros, con más o menos desnivel. Desde el punto de vista de volumen ya cambia totalmente. O sea, puedes hacer 8 semanas si eres alguien que, por ejemplo, que compita en rally es alguien que está más o menos preparado y tiene una adaptación cardiovascular, porque si no, meterte a competir en rally siendo nuevo, lo vas a pasar muy mal. No creo que a nadie se le ocurra meterse en ese tipo de pruebas sin tener un punto de partida, ¿no? De entrada, a esa gente ya le interesa hacer 12 semanas. Luego, hay que tener en cuenta que, dependiendo de dónde sea el calendario de las competiciones, hay sitios donde la temporada es muy larga o el primer pico de forma es muy largo, entonces a esa gente también le interesa hacer 12 semanas. Pero no porque lo necesite, digamos, de forma de adaptación cardiovascular, sino porque a mayor base la forma la va a poder alargar más en el tiempo. Luego puede haber interrupciones. Eso en esta parte del libro pues también la trato. Cosa que en el otro no toque los picos de forma, pues aquí sí.
Sí, lo tratas muy, muy por encima lo de los picos de forma. Aquí veo que le dedicas un capítulo, ¿no?
No, aquí hay un capítulo entero. Sí, porque digamos que a raíz de salir el primer libro, cometí un fallo, pues como todos los novatos, ¿no? Todas las fotografías, porque aunque yo proceda de la mountain bike, yo empecé con BTT, pues luego, digamos que me transformé a ciclista de carretera, aunque alguna vez coja la de montaña. Pero te das cuenta de que van surgiendo dudas que no contabas con ellas, sobre todo a raíz de los foros, que ha sido espectacular. Y la cantidad de consultas que he recibido, tanto por foros a nivel abierto como a nivel privado, siempre son las mismas preguntas. Y una de ellas era los picos de forma. Termino de competir en junio o julio y las siguientes las tengo en octubre, en septiembre, en noviembre. ¿Cómo puedo hacer? Pues digamos que en este libro pues he aprovechado para hacer una preparación además entera, semana a semana, no tocándolo por encima, y con las distintas opciones que se pueden hacer.
¿En BTT propones más trabajo de gimnasio que en carretera?
Sí, hombre, sin lugar a dudas. En mi web publiqué ya unas tablas de rally y no contemplé la posibilidad de introducir gimnasio. Mucha gente me decía, ¿y aquí por qué no has metido a gimnasio cuando, sin embargo, en carretera? ¿O por qué siempre tienes tablas por ahí? Pues porque hay el libro, las tablas caen en manos de multitud de gente. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que hace mancuernas en casa, hay gente que no puede hacer ninguna de las dos cosas. Digamos que es una posibilidad más, en este sí. En este hago hincapié, de hecho, hago un capítulo exclusivo con una preparación completa invernal de gimnasio, con fotografías y los ejercicios, e incluso para la gente que no puede ir al gimnasio, en casa con unas mancuernas o una barra y un banco, que hoy en día se pueden comprar por muy poco precio. En casa he aportado unos ejercicios también para que solamente con mancuernas y barra puedes hacer una preparación de fuerza bastante importante. No vas a poder comprar o tener las máquinas que tienes en un gimnasio, pero sí hay ejercicios que se puede potenciar bastante. Inclusive he metido también unas tablas de estiramientos con fotografías, o sea, bien ilustrado. En este, digamos que le he dado más hincapié. Y luego a lo largo de la temporada, por supuesto, un ciclista de BTT mantener un tono muscular a nivel de tronco superior, también está la posibilidad, cosa que en el otro es distinto.
¿Y por qué es más necesario muscular más en BTT? ¿Por el manejo de la bici, que es mucho más...?
Eso es, o sea, no es la cuestión de muscular, sino mantener el tono muscular y esa fuerza-resistencia que te hace en recorridos trialeras o tengas que... las irregularidades del terreno, baches, que en carretera no te encuentras, ponerte más de pie, hacer más tensión, por ejemplo, al hacer un descenso en una bajada muy irregular. Digamos que tienes que tener más tensión muscular a nivel de tronco superior.
Entonces digamos que en un ciclista de mountain bike tiene un cuerpo mucho más compensado que uno de carretera, ¿no?
Sí, de hecho sí, porque en carretera no quiere decir que a un ciclista de carretera le venga muy bien trabajar el tronco superior. De hecho hay que trabajarlo. E igualmente abdominales y lumbares. Pero en un ciclista, en un biker, en donde se va a encontrar con recorridos totalmente irregulares, baches, saltos, piedras, descensos muy pronunciados, el trabajo y el esfuerzo físico a nivel de tronco superior es mucho mayor. Entonces hay que mostrar más interés.
Chema, ¿es posible compensar el ser un ciclista que funcione, que ande bien con la bicicleta de carretera, que tengas alguna marcha prevista para el 2013, que andes bien, por ejemplo, una quebranta huesos, y que luego puedas hacer un circuito de 8 o 10 carreras en tu comunidad de BTT? ¿Puedes llegar a tener ese equilibrio?
Sí, sí que lo hay. Y de hecho, a las pruebas me remito aquí, hay gente que anda muy bien en Aragón que conozco, que anda muy bien en carretera, hacen marchas cicloturistas y una vez que se acaban las de que hay en la zona sí que hacen pruebas de BTT, inclusive con muy buenos resultados. Gente que compite en carretera al máster y luego se traspasan a pruebas también de BTT. Uh-huh. Sí, es otra forma distinta, también desde el punto de vista que lo quieras mirar. Es que esto es a gusto del consumidor.
Hay mucho...
alguien que va a hacer una marcha cicloturista sin más, si luego quiere hacer un maratón en función, claro, del desnivel acumulado y la exigencia y los recorridos, porque suele haber de dos distancias en muchos sitios, es un poco adaptarte. Si ya quieres competir o estar muy delante en las cicloturistas como en las pruebas de BTT, es cuestión de jugar con el volumen y trabajar cualidades más específicas que a lo mejor en un cicloturista no las tiene que trabajar. Fuerza-velocidad o fuerza máxima o
sí.
Trabajo más anaeróbico, son pruebas más anaeróbicas, por ejemplo, las de rally, las de maratón no tanto. Todas esas cosas hay que contemplar. Luego es escoger, es como un estante y dices, mira, esta cualidad física me sirve para esto, esta otra para esto, y entonces tienes que adaptarlas a lo que tú quieras, pero sí que es compatible.
He visto que le dedicas un capítulo bastante extenso al trabajo de la fuerza, fuerza-resistencia, fuerza-velocidad, fuerza-explosiva. La fuerza explosiva en bicicleta de carretera, en tu anterior libro, se pasó un poco por encima, ¿no? Porque no era tan necesario.
No, en sí lo que son las cualidades físicas, el capítulo he tenido que utilizar capítulos evidentemente del otro, porque los principios del entrenamiento y las cualidades físicas son las mismas. Uh-huh. Entonces lo único que he tenido es que hacer más hincapié en unas que en otras. Pero luego a la hora de introducirlas yo en los planes que propongo, sí que las he utilizado más que en las de carretera. Pero no he, digamos, ampliado el capítulo desde el punto de vista de calidad a la hora de trabajarlo al aire libre. Simplemente introducirlo en el plan. Pero no... O sea, no, es que además no hay posibilidad, no sé cómo decirte, de extenderte más de lo que hay. Simplemente que si fuerza máxima o fuerza-velocidad es más aplicable, por ejemplo, a rally que a maratón, con coger esas cualidades y aplicarlas dentro del plan en determinadas condiciones para hacer un trabajo más anaeróbico, pues es incluirlas y ya está.
Pero así como en carretera tú comentabas, o he leído, que la madre del cordero era la velocidad-resistencia.
Sí.
¿En qué cualidad sería para el ciclista de montaña? La más importante.
Para un corredor de maratón, por ejemplo, fuerza-resistencia yo lo considero esencial, porque son muchas horas y mucho desgaste muscular, ya no solamente por el mantenimiento de la fuerza, sino porque vas a evitar seguro a larga calambres. Mucha gente que al final de las pruebas termina con calambres no es por deshidratación, es por agotamiento muscular. Para mí fundamental, sin embargo, para rally veo mucho más apropiado trabajar fuerza-velocidad o fuerza explosiva, que inclusive propongo en uno de los planes un tipo de fuerza que no va en consonancia con la pendiente que se propone en fuerza máxima, es una pendiente mucho menor. Es un trabajo distinto, arrancar en parado, con mucho desarrollo, a fin de crear situaciones de acidosis muy importantes, que son las que te encuentras en una competición de rally. En una de maratón no te vas a encontrar situaciones así. Velocidad-resistencia, como en carretera, te puedes estar kilómetros y kilómetros en un pelotón de máster, que no te encuentras ni una mínima piedra, todo completamente liso, que puedes desarrollar una cadencia muy, muy, muy regular. No es lo mismo que en una maratón, por ejemplo, en un rally ni digamos, pero un maratón de montaña con piedras, baches, no es lo mismo, no tiene tanta importancia.
¿Y crees, Chema, que con tanto escribirlo en los libros o decirlo, conseguiremos que la gente haga estiramientos después de andar en bici?
No, pues yo creo que no, pero, como... pero eso como muchas cosas.
El bocata.
La gente no llega a ser consciente, y creo que lo voy consiguiendo, lo vamos consiguiendo, porque en los últimos años la gente se preocupa más. Yo cada día me sorprendo de situaciones que me encuentro por ahí, como salir el primer día de temporada y hacer ya 3 horas y media. Pues si tienes que aplicar en tu entrenamiento una continuidad y una progresión, y el primer fin de semana ya el domingo haces 3 horas y media, una mínima, un poco, una base decente que quieras hacer, ¿qué progresión vas a llevar? Igual que la intensidad y los estiramientos, pues aún menos. La gente lo que quiere es caminar y llegar cuanto más adelante mejor, y los estiramientos no cuentan.
Pero en realidad los estiramientos hacen que el músculo funcione muchísimo mejor y recuperes,
sí,
mejor, ¿no?
Pero la gente eso no lo ve. Es algo que no... solamente lo ve cuando se lesionan. Porque digamos que se descompensa la cadena muscular de la zona lumbar, de lo que es la zona isquiotibial, y entonces cuando tienes un tipo de una lesión de ese tipo, te enteras de lo que vale un peine, primero por lo doloroso que es, la falsa ciática, que si me duele el glúteo, cuesta mucho el trabajarla, hay acortamiento isquiotibiales, es más, hay mucha más destrucción de masa muscular cuando no se estira. De hecho, hay pruebas que hay mayor concentración de cortisol, que es la hormona encargada del catabolismo, en gente que después de terminar el ejercicio estira y gente que no estira. La gente que no estira tiene mucha mayor destrucción muscular, incluso eso repercute en la recuperación. Independientemente de que evitas el acortamiento muscular, los miembros trabajan mucho mejor que alguien que no estira.
Yo la verdad es que veo poquísima gente estirando siempre, poquísima.
Bueno, cada vez la gente se conciencia más, y la gente que camina y que se preocupa un poco por el físico, evidentemente estira.
Pero tú que compites en mountain bike, por ejemplo, Manolo, al final en meta, cuando llega la gente, ¿estira?
Pues te voy a decir lo que estiro, y se lo digo a Chema también, pero yo todas las mañanas estiro y hago abdominales, todas las mañanas de mi vida. Hombre, algún día puede ser que no, pero le dedico por lo menos 30 minutos, 35 minutos, no, todas las mañanas.
900 abdominales, te da tiempo en ese tiempo, ¿no?
No, pero lo considero, lo que dice Chema, lo considero importante. Además, se nota mucho en la recuperación. De terminar y estirar, o estirar habitualmente, a no estirar, es que a la mañana siguiente coges la bicicleta y es de caminar y andar bien a notarte las piernas pesadas, con dolor, no has recuperado. Lo veo importantísimo. Pero eso lo has conseguido, bueno, la gente. Tu libro, Chema, el anterior libro, que ya hacías hincapié en este tema, ¿no? Ya comentabas que dejaras 15 minutos tu entrenamiento antes, pero que le dedicaras esos 15 minutos a estirar, que era tan importante como pedalear, ¿no?
Me echaron la bronca porque me dijeron que tenía que haber dedicado más a ese tema, pero es que son tantísimas cosas. Por eso en este sí que hago más hincapié y me he molestado en hacer una sesión de fotografías a una modelo con estiramientos para que la gente...
¿Has elegido una chica?
Sí, hemos dado variedad.
Venga, eso está bien. Un tema que he hecho de menos, igual sí que lo tienes en el libro, pero no lo veo... Es el entrenamiento con potencia. No sé si le has dedicado en tu nuevo libro...
Eso es un tema aparte.
O es un tema aparte, que lo tienes pendiente, me imagino. Porque parece ser que todo el mundo que quiere andar ahora, quien no tiene un power tap o un SRM, parece ser que hoy no anda nadie.
No, yo llevo hace ya 4 años que llevo a gente que entrena con vatios. Uh-huh. Y yo mismo en invierno me gusta, en invierno, en verano, o sea, cuando llega el primer verano, porque no puedo centrar tanto, tengo tantas historias que es imposible. Pero yo llevo power tap. Uh-huh. Y yo podría escribir algo de potencia, pero uh-huh. Es que en potencia esto todavía es un mundo y hay mucho todavía por... Bueno, podríamos hacer un programa entero.
Bueno, quizás estamos todavía empezando con el tema de los medidores de potencia.
Y es que en triatlón es algo que está ya... Es que no tiene nada que ver con el ciclismo. Triatlón es sota, caballo, rey. Uh-huh. Triatlón, tú sabes que si cuando sales del agua a la bicicleta no mantienes una potencia determinada, cuando hagas la transición a la carrera a pie, vas a pinchar y no vas
ya
a
estás hacer. Muerto, sí, efectivamente.
Sin embargo, aquí es distinto. Es distinto porque te sale alguien a un ataque, ¿qué haces? ¿Vas? ¿No vas? ¿Me voy a ir de vatios? ¿Lo voy a pagar luego? ¿No lo voy a pagar? No,
sobre todo lo está gastando la gente para hacer la base, la pretemporada, ¿no? Para trabajar el fondo. Pero bueno, que era para trabajar el fondo durante el periodo de pretemporada.
¿Lo que es la potencia?
Sí, la potencia. Y luego...
La potencia es para mí es más importante todavía en calidad. Totalmente.
Y ya que habéis dicho de triatlón, ¿los deportes anexos que puedes practicar para mountain bike cambian un poco respecto a carretera? ¿O más o menos el mismo tipo de deportes? ¿Correr, nadar?
Es el mismo ejercicio, nadar más, al ser que trabajas también tronco superior, digamos que es más tienes más beneficios que alguien en carretera, aunque ya digo que en carretera también es muy útil, pero bicicleta, si es que bicicleta de montaña y bicicleta de carretera es el mismo gesto deportivo, cardiovascularmente son compatibles y muscularmente son compatibles. Entonces muchas veces nos queremos hacer o montar historias que unos somos de carretera, otros son de BTT, y me da igual indistintamente. Pero en sí lo que es el entrenamiento, de hecho, un ciclista de élite, un profesional, alguien que se toma en serio la mountain bike, hace muchísimo, muchísimo entrenamiento en carretera, en asfalto. Lo que ocurre es que un ciclista popular es totalmente distinto a alguien que se lo toma muy, muy, muy en serio.
Yo creo que, por ejemplo, en el BTT, por ejemplo, la cadencia es mucho mayor que en carretera, ¿no?, en general.
Sí, también, dependiendo de que dónde te metas.
¿También hay gente que va trancada en BTT?
También la hay, también.
Tienes pruebas aquí que son totalmente pista. Uh-huh. Te encuentras un repecho que es un puerto prácticamente. Tienes aquí una prueba que se celebraba en Belchite, que se hizo un año, tienes la de BTT de los Monegros, son todo pistas.
Con tu nuevo libro podemos llegar a plantear un reto un poco
ganar
más
ambicioso. ¿Ganar la quebranta huesos, por ejemplo?
La nueva de BTT, no, pero...
Hombre.
Hacer una, por ejemplo, una Titan. Si tienes planteado hacer una Titan, una Desert, plantearte una carrera por etapas, ¿podríamos sacar la información necesaria
Totalmente.
Del libro para plantearnos una...?
Totalmente. En una prueba de varias etapas, la alimentación y la recuperación es el 50%. Luego, alguien que haya entrenado muy bien y no lleve al finalizar cada etapa unas pautas de descanso y de alimentación correctas, ya mal. Y luego, lo que es la cuestión de preparación, es más volumen, acostumbrar al organismo luego a trabajar o a sobrecargar a esfuerzos continuados en días sucesivos. Entonces, trabaja supercompensaciones mayores, en vez de aplicar un día calidad y luego dejar dos o tres días para recuperar, pues aplicar lo que es una hipercompensación de ozolín, que se llama, que son dos o tres días continuados, que en el momento apropiado de la preparación, un mes antes aproximadamente, un mes y medio, acumulas dos o tres semanas ese tipo de trabajo y luego vas quitando volumen para llegar descansado a una prueba por etapas. Pero en cuestión de preparación no hay, vamos. De hecho, ha habido gente que ha seguido el anterior libro y ha hecho la Titan Desert, pero mucha gente y con mucho éxito.
Chema,
y luego, sí.
No, una pregunta, porque creo que vamos ya con el tiempo justo. Me gustaría que nos comentaras sobre el tema de la alimentación. Muchas veces me preguntan, pues, algunos compañeros, algunos ciclistas, gente que hace muchos kilómetros y no pierde en peso. O sea, evidentemente algo están haciendo mal, porque el ciclismo es un...
¿Pero quiénes son? ¿Cómo lo hacen?
Efectivamente. ¿Qué crees?
Otro programa entero.
¿Qué crees que hace mal la gente en general con la alimentación?
En primer lugar, se tiende a comer más cantidad. Ya no voy a hablar de la calidad de los hidratos, por ejemplo. Más cantidad de lo que se debe al finalizar una etapa. Porque un ciclista de 70 kilos, por ejemplo, al finalizar una etapa intensiva, un entrenamiento de bastante fondo, debería tomar 70 gramos de hidratos de carbono. Si tú te sientas en la mesa y nos pusiéramos a pesar...
Chema, 70 gramos no es nada, si no me da ni para el aperitivo.
70 gramos de hidratos de carbono prácticamente no es nada. Claro. Sí, es así. Pero si tú te sientas en la mesa y dices espaguetis, buen plato de espaguetis, luego pan a discreción, el segundo solo hace falta que tengas también patatas y el postre, añadas más hidratos, te vas. Y luego otra cosa, las intensidades. En este libro he dejado allí un artículo muy interesante del doctor Miguel del Moral, y además lo tenéis ahí en...
Luis García del Moral.
Sí.
Sí, sí.
Que ahora está muy...
Sí, ahora está en el...
Está de moda.
Efectivamente.
Pues tiene dos artículos que son para mí buenísimos. Uno es hago lo que debo o hago lo que puedo.
Lo que puedo, sí.
Y el otro es competir, entrenar no es competir. Yo los he utilizado desde el punto de vista para que la gente se dé cuenta de lo importante que es llevar unas intensidades apropiadas en cada momento. Porque hoy en día están saliendo muchos estudios y gente que está a favor de que, como hoy vamos todos con prisa y no tenemos tiempo, pues compensar eso con intensidad. Uh-huh. Y eso no es así ni es para todo el mundo. Entonces he intentado recabar información de distintos profesionales del tema. Y uno de esos artículos del doctor del Moral es muy interesante y hace alusión a que los populares no engordan y es porque ya llevan unos ritmos de entrenamiento muy por encima. Están trabajando en la zona, digamos, 2, uh-huh, alta ya, que ahí el consumo de glucosa es muy importante. Entonces las grasas quedan en un plano secundario. Si luego encima tú llegas a casa y comes más de lo que debes, mucha gente el problema es ese. Uh-huh. Intensidades y las cantidades.
De acuerdo.
Las intensidades del entrenamiento que no son las apropiadas y luego las cantidades.
Bueno, Chema, pues parece que el tiempo ahora ya nos va marcando el fin. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y ya te veremos en futuros programas por aquí, Chema.
Será un placer.
Venga. Y más con la bicicleta de BTT, Chema.
Sí, hombre, sí.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues prácticamente estamos fuera de tiempo y yo creo que hay que también anunciar y decir que a ver si intentamos también hablar un poquito más del mundo del ciclismo popular, del cicloturismo y demás, que yo creo que nuestros oyentes también lo están deseando, porque lo de hoy realmente ha sido una clase magistral de Chema sobre la competición, que yo creo que nuestros oyentes también estaban deseando ese tipo de información de calidad. Claro, claro, claro que sí. Pero en los próximos programas tocamos también más un poco el tema para el ciudadano medio de la
vida. medio-bajo.
Medio-bajo, que somos los mayoritarios y donde muchas veces yo creo que cuando reciben esta información se les ponen los dientes largos porque no disponen o del tiempo o de la capacidad o de los medios suficientes, tanto de información como de asesoramiento, para desarrollar ese entrenamiento que sin duda les daría un salto de calidad importante. Pero necesitan de rodearse sobre todo de otro perfil de personas que seguramente son las que no tenemos a nuestro alrededor habitualmente. Pero, como digo, estos consejos siempre son muy bien recibidos, muy bien valorados y, como digo, muchas veces decimos, bueno, si esto fuésemos capaces de llevarlo a la práctica, los que somos cicloturistas, sería una guazada. Disfrutaríamos mucho más de la bicicleta, porque cuando más en forma estamos, más disfrutas de la bicicleta, más seguro vas encima de la bicicleta, porque más capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto tienes. Y estas cosas, yo como, bueno, siempre el tema, la vena de la seguridad vial nos sale, es recomendable no solamente coger la bicicleta y salir a ver qué pasa, sino salir siempre con las máximas garantías, y entre todas las físicas es la fundamental. Bueno, pues nos dicen que estamos ya fuera de programa.
Nada más, simplemente una cosa que se me olvidó decir en las noticias, que hablaremos la semana que viene, que Rotor ha sacado unos platos más ovalados todavía, Vicente.
Ah, o sea que...
Hablaremos la semana que viene.
La innovación, bien, puede ser muy interesante.
Señores, que estamos fuera de tiempo.
Venga.
Y antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Bugarra, hora de salida, 8:30 de la mañana. Un total de 100 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Manolo, nos vemos, nos escuchamos cuando quieras.
Hasta la próxima.
Paco, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima igualmente, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore.